Una de las cosas que me he propuesto este año es invitar a personas que sean capaces de inspirar a otros a salir de ese closet espiritual del que siempre hablamos aquí. Porque he notado que cada vez hay más gente que me escribe y me dice que tiene la sensación de que tiene que estar haciendo otra cosa diferente a la que está haciendo. Y que sienten que hay algo más. Entonces, por supuesto, este podcast va a seguir siendo de herramientas de expansión para todos aquellos que lo escuchen, es el objetivo principal, pero también quiero hablar de historias de vida que sean capaces de inspirar a otros, específicamente enfocado hacia el tema espiritual. Y hoy estoy muy bien acompañada de Vladimir Burdman y le he pedido que en esta oportunidad no vamos a hablar de nada de lo que hemos hablado otras veces, que él es experto en muchas cosas, ya les voy a decir, sino que él nos va a contar cómo hubo un cambio en su vida que lo llevó a dedicarse a lo que se dedica hoy y entonces florecer. Comenzamos.
Expansión.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Hoy estoy súper bien acompañada de Vladimir Burdman. Vladimir es parapsicólogo con más de 50 años de experiencia, es experto en magia blanca, sanación de enfermedades postizas, vida después de la muerte, contacto con extraterrestres. Ha escrito más de 30 libros, de los cuales los más reconocidos son los bestsellers, usted puede ser su propio brujo y me lo contó un muerto en donde él entra en contacto con la dimensión que está más allá de la vida tal cual como la conocemos y explica todo lo que sucede del otro lado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable, que pueden encontrarlo en Amazon. Y como les dije, hoy he invitado a Vladimir. Vladimir, ahora mismo eres el invitado que más veces ha venido a este podcast. Estoy muy orgullosa de conocerte, ya casi que puedo decir de ser tu amiga, porque la información que nos traes es siempre muy valiosa. Aquí tenemos podcast hablando contigo de extraterrestres, de la vida después de la muerte. Vayan y búsquenlos. Y el día de hoy quiero invitarte a que me cuentes tu vida para que esto sirva de inspiración a esas personas que están sintiendo que tienen que hacer algo diferente a lo que hacen, pero no terminan de dar el paso. Vamos a comenzar porque me cuentes a qué te dedicabas tú antes de hacer esto y cómo pasó ese cambio.
Bueno, hay que retroceder un poquito en el tiempo. Cuando yo tenía 20 años, aparte de tener una vida común con mis amigos y compañeros y compañeras, yo siempre pensaba en cosas trascendentales, cosas que mis amigos no lo hacían, sino vivían de una manera mundana, vamos a decir. Yo me preguntaba muchas cosas. Yo a los 17 años conocí a Connie Méndez y nos hicimos muy amigos. Yo iba a casa a Connie, era el único joven porque había puras señoras mayores alrededor de ella y a veces tardábamos hasta 2 horas a hablar y las demás personas decían, pero ¿qué tanto habla con este niño? ¿Qué tanto habla con él? Ella me decía, tú y yo estamos en la misma página. Los demás están aprendiendo, pero están lejos. Y ella fue la que en una ocasión primero me contó cómo entró ella en el mundo espiritual, que es interesante. Yo creo que ni su propio sobrino y familiares lo saben, que fue una cosa interesante, pero que no lo voy a contar en este momento. Y ella me dijo a mí, tú vas a escribir muchos libros para el mundo. En aquel momento era como si me dijera, mira, va a ser bailarín de ballet. Era absurdo para mí porque lo que había escrito unos cuantos poemas espirituales, de los cuales ella publicó en su revista Yo Soy. Y bueno, yo seguí investigando, aparte de la metafísica, muchas cosas. No, la manera como yo veía el mundo y decía, bueno, aquí hay algo oculto que no entendemos porque como está el mundo así, y hay una sola vida, que es lo que creíamos, nos educaron bajo ese concepto, algo no cuadra, a mí no me cuadra, dice, debe haber algo oculto. Bueno, y me investigué, me metí en espiritismo, teosofía, filosofía, magia, esoterismo, de todo. Y hasta que encontré la reencarnación. Con eso más o menos se pudo explicar el aparente caos. Pero la cuestión fue más allá. Cuando me tocó ir a la universidad, por complacer a mis padres, que no debe hacer nadie eso, yo lo hice por, bueno, por buen hijo, por en aquel momento no sé por qué. Tienes que estudiar odontología. Ni remotamente me interesaba ni me gustaba. Bueno, estudié como 6 semestres y dije, tiro la toalla. No. Después me puse a estudiar psicología, que me gustaban más las cosas mentales. Pero me di cuenta que los profesores me preguntaban mis cosas que ya yo sabía porque había leído. Yo estoy leyendo desde los 7 años. O
Okay.
sea, tengo una cantidad de conocimiento guardado desde muy joven. Y ellos me preguntaban mis cosas como extrañado. Y entonces llegó un momento y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Yo necesito algo más profundo. Empecé a averiguar y dije, bueno, la parapsicología. Pero en Venezuela no había. Entonces, bueno, Estados Unidos sí. En Estados Unidos, en Rusia, en Alemania y en Inglaterra. Y en, bueno, estudié. Me gradué de doctor en parapsicología y doctor en ciencias ocultas. Cuando yo decía doctor, ya eso no, ni lo nombro. Doctor en ciencias, ¿y qué eso qué? Bueno,
Por
eso es algo
fin,
muy
¿pero dónde
profundo.
terminaste estudiando?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, ok.
Claro. Y entonces, y tengo mis dos títulos, doctor en parapsicología, doctor en ciencias ocultas. Y entonces, eso ni lo nombro porque tendría que explicar una cantidad de cosas esotéricas muy profundas. Y entonces, ok, me graduó, me regreso a Venezuela. Pero yo sentía de que no tenía los instrumentos en la mano, porque en la universidad te hablan de energía negativa, así como algo muy sutil, como de la brujería ni la nombran. Esto es, o sea, todo tan light, tan, que yo decía, bueno, ¿cómo puedo enfrentarme yo a un problema puntual de un paciente que dice, tengo esto y esto, ¿cómo lo resuelvo? No tenía los instrumentos. Entonces, me empecé a dedicar a otra cosa.
¿A qué
Entonces,
te
bueno,
dedicaste?
ok. Empieza otra historia. Me comencé a dedicar a diferentes cosas, asesoría, ayuda. También estaba trabajando a nivel espiritual, dando charlas, conferencias, inclusive Connie Méndez me mandaba a dar charlas al interior. Yo hacía un trabajo con las pirámides, pero no cobraba, o sea, era ad honorem, o sea, no era trabajaba, pero como simplemente una ayuda espiritual, pero a la vez tenía que buscar un sustento.
O sea, lo que realmente te gustaba terminó siendo como un hobby, ¿no?
Terminó como un hobby momentáneamente.
Okay.
Entonces, bueno, yo venía buscando siempre alguna ganancia en algo. Entonces, un día me acuerdo, estoy en casa, en la oficina de un amigo, él era joyero, y de repente, hablando con él, entra un señor con un maletín y tal, y le ofrece un maletín lleno de joyas de Italia. Y entonces le dice, mira, ya yo compré, yo estoy full. No, pero necesito vender. Entonces le dije, bueno, dáselo a mi amigo. Fíjate tú cómo comenzó todo. Dáselo a mi amigo. Sí, pero yo no lo conozco a él. No, no, yo respondo. Si él no vuelve con el maletín, que no sé cuánto, no me acuerdo, era una fortuna, un maletín, una maleta con joya. Yo respondo por él. Dale, él lo va a vender. Yo me quedo viendo a mi amigo y digo, ¿en qué me metiste? Yo pensando, ¿dónde voy? No sabía, yo nunca había trabajado con oro, ¿no? Entonces, no, 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 no. Total que ellos siguen hablando y yo no puedo quedar mal. Agarro una letina y me voy. Y entonces estoy pensando, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, me fui a la Francia.
Ajá.
el centro joyero.
La Francia es una joyería en Caracas.
No, una joyería, un edificio lleno de
Exacto,
joyería.
exacto.
Era el centro neurológico de oro. Y entonces me meto en un sitio y claro, él me había dicho, mira, este precio así, sí. Bueno, en concreto, conseguí mejor precio de lo que le daban a él y vendí todo. No tuve que ir a los 9 pisos. Al tercer piso ya había vendido todo. Bueno, total que regreso con el maletín, el dinero. Este tipo se queda sorprendido. ¿Y tú quién eres? Le digo, no, yo soy una persona común y corriente. Yo no trabajo con oro, pero bueno. Bueno, total que él empezó a venir y me traía a mí el oro. En vez de darle a mi amigo, me lo traía. Y yo vendí. Se corre la voz de que yo estoy vendiendo y llega un día unos mineros y me traen unos lingotes de oro. Entonces pregunto para mí, mira, ¿quién se dedica aquí? Ah, bueno, fulano. Toco la puerta. ¿Y usted quién es? No, yo vengo a hablar con fulano. Y o sea, me habían dicho el nombre del dueño. ¿A usted quién es? Bueno, soy fulano. Entro a la oficina de él y me dice, ¿tú quién eres? Digo, bueno, yo represento unos mineros y vengo a traer este lingote para ver si te interesa. Hay 18 lingotes. Me dice, oye, el oro está bien, está. Convenimos el oro. Se vendieron los 18 lingotes. Llegan los mineros después, entonces me traen otro lote, otros mineros. Y bueno, total que se acaba el negocio del oro. Porque después me empecé a dedicar a otras cosas y ya estaba casado con 3 hijos. Los gastos. Entonces me acuerdo un día me dice mi mamá, mira, ¿y hasta cuándo va a trabajar ad honorem? O sea, los gastos los paga quién, toda esa gente que tú ayudas. ¿Tiene responsabilidad? Digo, no, yo sé, pero. Y no puedes bandearte siempre matando tigres por todos lados para cubrir. Eso sí, nunca me faltó la comida, nunca cortaron ningún servicio, los niños bien, todo, 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 pero no me sobraba un bolívar, uno.
Ajá,
O
vamos
sea.
a aclarar aquí terminología. Para la gente de otros países que no es Venezuela, matar tigres significa que vas haciendo trabajitos así por donde te salen, ¿no? Una cosita aquí, una cosita allá, pero no es nada formal.
Entonces, estoy una noche preocupado, estaba viendo una película con mi esposa y entonces decido salir al balcón a despejarme porque de tantas cosas que tenía en la mente y me dicen, mira, no vas a seguir viendo la película. No, 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 voy a pensar un poquito.
Preocupado por dinero, me imagino.
Claro, porque mira, la familia ya no es. Era Vladimir el soltero.
Claro.
Ya tenía una responsabilidad, una casa, 3 hijos. Y entonces yo estoy en el balcón pensando, y Dios mío, tal, ¿qué voy a hacer? Entonces estaba pensando, claro, ningún momento pensé en mi profesión. Fíjate tú cómo son las cosas. Ok.
Porque estamos programados como que eso no sirve, ¿no? O sea, tienes que ser
No,
arquitecto,
no, ya,
abogado.
ya en aquel momento no era una gran cosa, no era muy bien visto, más bien todos los familiares y amigos de mis padres dicen, bueno, muchacho inteligente dedicado a tontería. Para ellos era una tontería. Y por cierto, todos los que hablaron tontería de mí pasaron por mi consulta. Fíjate tú cómo es el destino, ¿no? Ok,
Sí.
yo estoy en el balcón. Mi esposa también tiene facultades. Entonces, mi guía principal se comunica con ella y le dice, ¿por qué está pasando todo ese trabajo? Porque es terco, no quiere trabajar para lo que vino. Entonces, está pasando trabajo. Bueno, en el momento que él comience, aquí está, todo. Entonces, tira como un cuerno en la abundancia. Lo tiró sobre la cama, con carrito, con esto. O sea, el cuerno de la abundancia con todos los bienes materiales que puede tener una persona, lo tiró en la cama. Dice,
Esa fue
eso
la
sí.
visualización que tuvo tu esposa cuando
Mi
tu guía
esposa.
se le apareció a ella, ok.
Sí. Y le dice, esto es de él. Bueno, tiene que cumplir su misión de vida. Bueno, yo, por cierto, aquella noche, estando en el balcón, vi un ovni gigantesco. Se posó encima de la casa. Llamé a mis hijos, a mi esposa, todo el mundo lo vio. Y después que pasa lo del ovni, mi esposa me dice, mira, yo tuve esto, esto, pasa esto. Fue como un trancazo que me dieron en la cabeza. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que ir a todo buscando de suplir las necesidades económicas forzado? Yo me esforzaba y hasta fui asesor de unos abogados. O sea, yo hice unas cosas que había que escribir toda esa historia también. Estaba tan mal económicamente que estaba ese día, llegué a casa de un amigo también, una oficina, y me dice, chico, tengo una entrevista con un abogado y me van a cobrar una multa gigantesca por una marca que yo, parece que la utilicé ilegalmente. Oye, yo creo que tú puedes desenredar la madeja. ¿Cómo voy a hacer yo si ni tengo idea? Yo te voy a explicar. Bueno, me explicó el caso. Fui a donde los abogados, desenredé la madeja y al final le pagaron a él. Yo me gané parte del dinero. Bueno, una cosa totalmente paranormal. Bueno. Después de eso, volviendo a lo de mi esposa, le digo yo a ella, sí. Mañana mismo me pongo en eso. Voy a ver un local y resulta que el dueño del local era una persona que yo conocía, millonario del, y él me dice, ¿lo quiere para ti? Bueno, me lo dio, era para mí, o sea, dentro de 6 meses me paga, haz lo que quieras, está bien, mira, y si no puedo pagar el local, te saco una hipoteca de segundo grado. Bro. Bueno.
O sea, estabas buscando un local para atender a tus
Sí.
futuros clientes.
Me da la llave, meto tres cositas ahí y de repente tocan la puerta. El primer día que abro la puerta, ella llevé una mesa, una silla, tal. Todavía no estaba acomodado. Llegan tres mujeres. Aquí está el parapsicólogo. Mi mujer y yo nos quedamos mirando. Nadie sabía eso. Nadie. Ni siquiera el que me dio el local no sabía qué iba a hacer yo ahí. Pensó que un negocio, qué sé yo. Y yo, sí. Ah, venimos a una consulta. Ah, perfecto. Pase. Y fue mi primera consulta, directo mirando al tercer ojo. Al día siguiente tenía 12 personas, al día siguiente tenía 21 personas y así comenzó una avalancha. Entonces venía yo, pero todavía no tenía dinero. Entonces vino un día ofreciéndome la vitrina. Sí, pero no tengo para la inicial. No, no importa, agarre. Te va a pagar. Bueno, pagué todo, nunca me retrasé en nada. Nunca. Y me empezó a ir bien. Pero tuve que escribir, usted puede ser su propio brujo, parte 1, parte 2, para tener un instrumento cómo curar a las personas. Porque la mayoría de la gente que trabajaba espiritualmente, medita, pan eso, prende incienso, báñate con eso. Sí, eso no es suficiente para trabajos de alta magia fuertes. Cuando hay una
Alta
interferencia.
magia blanca.
Sí.
Okay.
Cuando hay una magia negra muy fuerte, tiene que tener la magia blanca muy sólida para poder tumbar esa energía. O sea, tener una energía superior a la que hicieron para poder tumbarla, porque si no, no hay un efecto. Entonces, con esos dos libros, bueno, se vendieron de usted puede ser su propio grupo, 100.000 libros. Me lo copiaron, bueno, yo creo que rodaron 300.000 libros por el mundo. Y la gente me llamaba, los que trabajaban, mira, y puedo hacer esto, el otro, la segunda parte, usted puede ser su propio brujo, son trabajos de muy alta magia blanca. Y a la gente le daba miedo porque generaba una energía muy poderosa que si tú no sabes manejarla, es como un caballo salvaje. Te puede ir en contra tuya o te puede tumbar. Entonces ahí me comenzó a ir muy bien haciendo lo que hacía. Y en el interín le trabajé a tres presidentes de la República. O sea, no los busqué yo, ellos me buscaron a mí. Y bueno, ya se abrió una compuerta, empezaron a venir gente importante y mis trabajos, yo nunca hice propaganda directa, sino la única propaganda que tenía de boca a boca. Los que estaban contentos me recomendaban y eso era más que suficiente. Y a mí me tocaba a veces de las 8 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. La que se ponía brava era mi esposa. Pero a mí me gustaba mi trabajo, o sea, para mí no era un trabajo.
¿Qué edad tenías ahí?
Mira, ahí ya tenía 38 años.
Okay.
Fueron 10 años de trabajo duro, pero para mí fueron maravillosos.
Vladimir, ¿qué le recomiendas a alguien que esté escuchando esta historia y que pueda sentir que algo parecido le está ocurriendo, que está a lo mejor buscando aquí, buscando allá, no le va bien, pero siente que algo, hay algo, hay un don, pero tiene el síndrome del impostor, dice, no, yo no me puedo dedicar a eso, tengo que mejor lo regalo, ¿qué le recomienda?
Mira, yo considero que el mejor trabajo es ayudar a los demás a solucionar sus problemas, hacerlo, la vida más placentera, más fácil dentro de todo el caos que vivimos. Y es una labor que no es solamente como una recompensa económica, sino más bien una recompensa espiritual, que eso sí de verdad es un valor inimaginable. La satisfacción de una persona cuando me llamaba, doctor, tenía tantos años que no dormía o X, cualquier problema y estaba mal y o que no conseguía pareja. Y ahora usted me ayudó. Eso era invaluable.
El mejor pago.
Invaluable. Me daba, o sea, todo esa, eso agradecimiento, me daban como una energía y para seguir haciendo lo que hacía. Y yo pienso que, inclusive esta mañana puse en en el Instagram y en Twitter, todos tenemos facultades paranormales. Lo que pasa es que muchas no lo sabemos, no lo saben, y otros no lo tienen activo, pero sí sienten que vienen con una misión, pero no saben cuál es la misión. Ok, la realidad es la siguiente. A mí me preguntaban, mira, ¿cuál es mi misión de vida? Cada uno tiene que averiguar su misión, porque son diferentes misiones. Hay misiones menores. Hay misiones medianas y misiones muy importantes. Pero, ¿cómo se hace? Número uno, que la gente quiere saber, ¿y qué hago? Bueno, número meditar. Cuando tú meditas y dejas tu mente en blanco, pregúntame, ¿cómo la dejo en blanco si la mente no descansa? Muy bien. Pensando y concentrándote en la respiración. Ahí sí tu mente se aquieta. Y ver, por ejemplo, hay personas que traen de otra vida una facultad muy elevada, pero tienen miedo a trabajar, tienen miedo a lo paranormal, tienen miedo a los espíritus. Señores, debemos tener más miedo a los vivos que a los muertos. Estos pueden embromar mucho más que aquello. Y averiguar cada uno de acuerdo a sus inquietudes. Por ejemplo, hay personas que han leído algunos de mis libros. Y dice, úchale, pero ese conocimiento como que ya lo tenía claro, ahora lo aclaré. Claro, porque traemos conocimientos de otra vida. Entonces, ese conocimiento no lo utilizamos, dejamos. Yo siempre he dado el ejemplo de que tienes un dinero en el banco, pero se te perdió la chequera, no tiene tarjeta y pasas hambre. Señor, activemos eso. Todos tenemos unas facultades paranormales increíbles. Claro. Los que no lo tienen desarrollado pueden desarrollarlo. Y los que vienen desarrollados pero tienen miedo, como he conocido muchos que tienen grandes facultades pero tienen miedo. No, yo le tengo miedo, yo le tengo miedo a la magia. Bueno, no te dediques a la magia. Dedícate a las cuestiones holísticas, dedícate a otra cosa si tienes miedo a la magia. Yo por lo menos nunca tuve miedo a nada, ni a lo normal ni a lo paranormal. Y me enfrenté a cuestiones que colegas míos me transferían los trabajos para que yo lo hiciera porque ellos sabían que a mí me gustaba. Y a mí me gustaban siempre los retos. ¿Cómo aprende uno? Con los retos. Mientras más problemático era el caso, más me gustaba.
Okay.
Porque así fui superándome yo mismo dentro de mi propio trabajo. O sea, adquirí una cantidad de conocimiento sobre la marcha que no lo tenía ni en la universidad, ni en ningún libro, nada de eso. Trabajando. ¿Por qué? Porque otros no querían meter la mano ahí porque tenían miedo o no estaban preparados o X.
Entonces, número uno, digamos meditar. Número dos.
Número dos, leer. Porque cuando leemos, estamos reactivando memoria genética. Estamos reactivando conocimiento que tenemos archivado, que no usamos. Entonces, eso es como reactivar, como volver a ver algo que ya pasó, pero, caramba, y mucha gente me ha dicho, uy, leyendo sus libros, me acuerdo que, uy, no me parece tan loco esto, me parece normal, o sea, es como si ya lo sabía, claro, ya lo sabía porque traemos un cúmulo de conocimiento a través de las reencarnaciones ilimitado. Entonces, número dos, leer. Número tres, empezar a realizar alguna labor espiritual. Comenzando con algo sencillo, vamos a decir que, como dije antes, no quiere meterte en la magia porque es peligroso, sí, peligroso, tiene que estar preparado, no es para todo el mundo y tampoco es un juego. Es mucho más peligroso de lo que la mayoría de la gente cree porque mucha gente he tenido que curarlo yo porque han agarrado libros míos de magia. Y han hecho trabajo para cobrarle a una persona y se han visto muy mal, muy mal. O
Okay.
sea que no es un juego. Y simplemente leyendo, si tú no tienes facultad y no estás preparado, no te metas la magia. Ahora, analizar realmente cuáles son tus gustos. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta realmente hacer? Entonces hay personas que dicen, mire, yo me gusta escribir. Bueno, escribe sobre cuestiones espirituales. Y pasa algo que le voy a explicar a todos los que nos oyen, nos ven. Cuando uno se conecta en un canal de algo que a uno le gusta, se abre un abanico de conocimiento. O sea, por ejemplo, me pasó a mí, y voy a hablar de mí, cuando yo tenía un cúmulo de energía espiritual, pero estoy hablando cuando tenía 18 años y no sabía cómo canalizarlo. Y empecé a escribir unos poemas espirituales. Bueno, si seguía sentado, seguía escribiendo, ilimitado, o sea, podía estar todo el día escribiendo. El flujo de información, y eso lo ven en mis primeros cinco libros sobre poemas físicos espirituales superiores, que la vida es un poema, un mundo de ilusiones, en busca de sí mismo, susurro del alma, y el otro camino al cielo. Son los cinco primeros que escribí de poemas filosóficos espirituales. Y si hubiera querido seguir escribiendo libros sobre eso, hubiera pues, 100 libros. ¿Por qué? Porque me había conectado con el flujo espiritual y eso era, una vez conectado, eso era información, información, información que me llegaba. Eso lo puede hacer todo el mundo. Conectarse. Y van a decir, ¿cómo me conecto? Simplemente con tu deseo de realizar algo. Por ejemplo, el que quiere escribir, bueno, se pone a escribir. De repente no me llega nada, ¿no? Pero ponte a escribir tus pensamientos, tus inquietudes. Y tú verás que empiezas a conectarte con el río de información y te llegan muchas cosas buenas. El asunto es comenzar. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta a través de los años, a través de tantos pacientes, de que la gente tiene mucho conocimiento intelectual, pero no aplica nada. Entonces, volvemos a lo mismo, tener dinero y pasar hambre. Tenemos que aplicar lo que conocemos, porque si no, ¿para qué sirve el conocimiento? Si no aplicamos, si sabemos cómo mejorar nuestra vida y no lo hacemos, somos enemigos de nosotros mismos.
Sí.
Somos nuestros propios enemigos, porque no utilizamos las herramientas que ya las tenemos para mejorar nuestra vida y nos quejamos. No, que yo no estoy contento con eso, está. Señor, pero si tú mismo puedes solucionarlo, ¿por qué no lo haces? Simplemente flojera, a veces ineptitud y a veces dejadez.
No, y también
No,
considero que
yo lo voy a comenzar a hacer después. No, yo sí, yo lo tengo pendiente, pero no, no, hoy, no lo dejes para mañana, hoy.
y miedo también, lo que te decía
Bueno,
antes, el famoso síndrome del impostor.
el miedo es libre. El miedo es, vivimos con miedo de que nacemos. Cuidado con esto, cuidado con esto, no salga ahí, te va a dar gripe, te va a esto. Cuidado con los carros cuando uno está pequeño. Y así nos meten miedo. Señor, lo primero que debemos de liberarnos es del miedo. El miedo, primero, te baja las defensas, te anula y te paraliza. Eso no es positivo. O sea, no hay que tener miedo a nada. Precaución sí, miedo no. Una cosa es distinta a la precaución que el miedo. No
Okay.
buscar el peligro, pero tampoco pensar que ah, estoy en peligro, estoy en esto. No, no. Y eso lo puede hacer todo el mundo, todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces en la consulta yo doy el primer impulso. La gente a veces necesita que lo empujen, que le den un impulso, le muevan la mata. Tiene que hacerlo, esa es tu misión. No, pero tiene que hacerlo. Y si están preparados, cuando uno le da el empujón, empieza.
Tú eres experto en eso, en andarle moviendo la mata a la gente.
Sí. Me ha
Si
tocado
ustedes
y
quieren a alguien que los empuje y le mueva la mata, vayan y llamen al señor Vladimir, escríbanle, da tus datos, Vladimir, correo, lo que tú quieras dar.
Mi correo electrónico es vladimirburtman45@hotmail.com. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok, todas partes. Y mi teléfono es +1 305 803 8217. Cualquier consulta, estoy abierto. Cualquier ayuda que necesiten, o sea, que me pregunten, y bueno, ¿y cómo busco eso? ¿Cómo hago eso? Con mucho gusto lo puedo indicar. Y también mis libros están por Amazon, pero también en Venezuela se consiguen ahora porque antes no se podía conseguir los libros porque allí no llega Amazon, muy, muy problemático. Y ya los que publicaron mis libros se les acabó y bueno, ya no hay. Entonces allí tengo una persona que se llama Juan Sanabria. Y lo pueden localizar al 424-437-4883. Tiene todos mis libros en Venezuela. O sea que no hay excusa de no evolucionar. No hay excusa de no abrirse al mundo espiritual. Y hoy en día es mucho más peligroso vivir netamente una vida mundana y no ser espiritual. ¿Por qué? Estamos en una gran transición. Muy fuerte, donde el mundo va a cambiar de la noche a la mañana, violentamente, y el que no esté preparado física, mental y espiritualmente para el cambio, pues no va a sobrevivir a esa experiencia tan fuerte. Y como puse esta mañana, puse la verdad en la que vivimos actualmente, mucho mayor que la fantasía que ni siquiera nos podemos imaginar.
Wow.
O
Wow.
sea que la realidad que vivimos es tan fantasiosa que nadie puede imaginársela, pero esa es la realidad
La
que
realidad.
vivimos. Sí.
Hay algo que yo siento la necesidad de decir últimamente en todos los episodios. La gente va a decir qué fastidio, pero yo me siento responsable, o sea, siento que tengo que decir esto, y es que hoy en día el mundo efectivamente está cambiando, pero hay mucha gente aprovechada en las redes sociales y en todos lados que está bajando la vibración de toda la humanidad. Hay ahora mismo como una guerra entre la luz y la oscuridad, por decirlo de alguna manera.
Que la hay.
Entonces, ¿qué pasa? Que lo decía justo en el episodio anterior, que a veces la gente también por conseguir seguidores y conseguir likes y comentarios, lo que hacen es como meter más miedo. Y ese miedo nos debilita, lo que tú decías, nos debilita física, mental, emocionalmente,
Claro,
espiritualmente. Y
claro.
señores, desconéctense de eso, desconéctense de ese bucle en el que uno entra cuando le da al botoncito de las redes sociales, al que sea, y empiezan a ver cosas terribles, que la Agenda 2030, que no sé qué tal. Puede que eso sea verdad, algunas cosas, pero también podemos hacer cosas para evitar que muchas predicciones ocurran. ¿Estás de acuerdo conmigo?
100%. Y fíjate tú que hay una lucha terrible, para no decir una guerra, entre la luz y la oscuridad. Cuando tenemos miedo, estamos vibrando con la oscuridad, que eso es lo que les interesa a ellos, que vibre bajo para agarrarte. Pero cuando vibras alto, no tienen poder sobre nosotros. No tienen poder. Y lo mismo que un virus. Un virus vibra bajo, pero cuando tú tienes miedo, te entra. Pero si tú no tienes miedo, no te puede entrar, porque vamos a decir, tu fortaleza, tu inmunidad
Un
es
sistema
mucho más
inmune.
fuerte. Claro, estás inmune y no entra. Entonces, ¿quién se enferma? Los que tienen miedo, los hipocondríacos, esos son los que todo el tiempo viven enfermos. ¿Por qué viven enfermos? Bueno, porque atraen esa vibración, están bajo de vibración. Los que tan positivos que tú ves que sean felices, nunca se enferman de nada. Porque están vibrando más alto que cualquier virus. Y lo mismo pasa con todo. ¿Por qué atraen la negatividad? Porque vibras bajo. Me acuerdo una vez una señora entra. Yo creo que me pasa algo porque en un solo día choqué 7 veces. Señora, usted puede estar 100% segura que le pasa
¿Qué
algo.
le pasa a alguien? Claro que sí.
No dude que le pasa.
Primero bájese del carro ya.
Sí, pero no. Más bien salió bien con esos 7 choques, que no pasó nada, nada grave.
Sí.
Pero pues sucede. ¿Qué pasaba? Bueno, tenía un trabajo de mañanera encima, hecho por X, y se curó. Lo que pasa es que la gente a veces ve las cosas, pero no le da la importancia que tienen. Cuando tú notas, fíjate, hay una manera, en mi libro usted puede ser su propio brujo, tengo ahí una información. ¿Cómo saber si tenemos algo malo? ¿Cómo saber si tenemos una enfermedad postiza? ¿Cómo saber si tenemos interferencia negativa en nuestra vida hecha por otra persona? Muy fácil. ¿Cómo te va en tu vida normal? ¿Cómo te va en el amor? ¿Cómo te va en el dinero? ¿Cómo te va en la salud? ¿Cómo te va espiritualmente? ¿Estás tranquilo? ¿Duermes bien? ¿Cómo interactúas con tus familiares, con tu amigo, con tu hijo? Cuando tú haces ese pequeño análisis, claro, son dos cosas. O estás trabajado por energía negativa, o tienes que aprender unas lecciones. Porque no siempre es magia. Puede ser lecciones. Entonces, el mundo te pone en situaciones adversas para que tú digas, un momentico, ¿qué error estoy cometiendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo mal que no me va bien?
Lo
Ese aprendizaje.
que llamamos karma, ¿no? Que el karma no es
Claro, el
claro, no es
karma.
un castigo, me parece importante aclarar eso porque muchas personas piensan que el karma es un castigo. El karma es de alguna manera lo que ya pactaste antes de venir para aprender una lección, ¿cierto?
Cierto. Y fíjate tú, el karma actúa de una manera muy interesante. Por ejemplo, tú tienes un problema con tu hermano, es decir, hipotéticamente. Peleas todos los días con tu hermana o con tu mamá, está una pelea constante de cosas tontas hasta cosas graves. Si las dos personas no hacen conciencia y sigue la pelea, sigue la, van agregando más leña al fuego. Pero de repente, una de las dos. Vamos a decir que tú, que vamos a decir, está un poquito más preparada, dice, un momento. Primero, todo lo que estoy en las peleas con mi hermana no tiene trascendencia, no tiene un motivo, vamos a decir algo grave. Dos, estamos peleando todo el tiempo y no tiene un asidero lógico. Tú cambias en el momento que tú te das cuenta de que es un karma, la mitad del karma deja de funcionar porque tu conciencia lo anuló. La otra mitad es, bueno, ah, bueno, ella todo el tiempo peleó con ella. Cuando ella pelea, yo no peleo. Y nadie va a pelear solo. Necesita alguien que pelee con él. Si ¿sí? Tú no peleas con alguien que no pelea contigo. Llega un momento que se acabó la pelea. Pero
Exacto.
si tú lo contestas, entonces aumenta la pelea. Entonces,
Exacto.
lo anulas con tu conciencia, dándote cuenta que es un karma. Y dos, actuando positivamente para terminar con el karma. Y tú ves que después se convierte tu hermana en tu mejor amiga. Y se acabó la pelea y hasta se ponen a reír. Y, ay, pero ¿por qué peleábamos? Qué tontería,
Ya ni
cómo
te acuerdas.
pasamos, ajá, pasamos años peleando sin motivo. Bueno, pero en el momento no hacían conciencia y seguían peleando porque era grave lo que pasaba.
Claro, era
Hipotensivo.
percibido como grave. Vladimir,
Claro.
tus tres libros, ¿qué más recomiendas? Sé que tienes un montón, pero ¿cuáles quieres recomendar aquí? Que vayan y los compren ya en Amazon.
Mira, es importante conocer sobre la muerte y la vida del más allá. Le recomiendo, me lo contó un muerto, la muerte no es el final y vivir del otro lado de la vida. Por el otro lado, el que está interesado en los temas extraterrestres, tengo cinco libros sobre el tema extraterrestre y sobre las abducciones interesantes. Y el que quiere saber de magia, pues usted puede ser su propio brujo, parte uno, parte dos. La gran magia, los perfumes, parapsicología, la magia, la vida, etcétera. Hay varios que le pueden abrir la mente para analizar su vida, porque hay gente que tiene un trabajo de magia encima y vive así simplemente por no hacer conciencia y no solventarlo. También
Exactamente.
tengo un libro muy interesante sobre el desarrollo psíquico, que sería bueno que lo lean, hagan los ejercicios muy sencillos y tratar de desarrollar las facultades. Y también hay un libro que escribí hace años sobre magia sexual, cómo utilizar esa energía tan poderosa para el desarrollo espiritual, que parece incongruente, pero después que lo lean se darán cuenta de que estamos desperdiciando una energía, un poder que tenemos en la mano, pero que no utilizamos. No lo utilizamos.
Un día
Por
vamos a hacer un episodio de eso.
bien interesante, yo hice un programa con la periodista clave, Ancla de Univisión, sobre el tema, y causó mucho impacto porque casi nadie habla sobre eso, porque la gente lo que conoce es el Kama Sutra. Pero el Kama Sutra es otra cosa. Ahí no explican cómo es la energía sexual, cómo la pueden manejar, cómo hacerlo, cómo desarrollarla. Entonces, simplemente son otro tipo, son posiciones, pues. Pero que no te da la pauta de cómo utilizar esa energía. Y
Vale.
bueno, es interesante el conocimiento porque casi nadie en las redes habla de eso.
Exacto. Sí, ese
No
tema
habla.
yo la verdad no lo he escuchado prácticamente. Bueno,
No.
Vladimir, estoy muy agradecida de haberte tenido aquí. Les voy a dejar el contacto de Vladimir, ya saben dónde encontrar los libros. Si quieren escuchar los episodios anteriores, escriben, por ejemplo, en YouTube, Vladimir Burdman, Bea García Ares o Expansiónate, allí le va a salir el de magia, el de vida después de la muerte, tenemos uno de extraterrestres y bueno, haremos el de magia sexual más adelante si Dios quiere. Te mando
Sí.
un fuerte abrazo, muchísimas gracias
Igualmente.
a quienes nos han escuchado hasta aquí. Gracias por escucharnos. Denle like si les gustó este episodio. Coméntenlo, compártanlo a personas que a ustedes les resuenen. Esa persona que ustedes dicen, ay, no sé, siento como que debería mandarle este episodio para que se termine de meter en eso que yo sé que hace bien. Mándenselo.
Sí. Es importante transmitir el conocimiento porque nosotros, es como un vaso con agua. Tú lo llenas, pero si no lo vacías, no lo puedes volver a llenar. El conocimiento es así. ¿Por qué transmitimos conocimiento, tanto Beatriz como yo? ¿Por qué? Porque sentimos la energía imperiosa de compartir nuestro conocimiento. Porque si nos guardamos, que se hacía hace, vamos a decir, hace 600, 700 años, los círculos herméticos de conocimiento era para un grupo selecto. El vulgo, el pueblo, no sabía nada de nada y tampoco le transmitían el conocimiento. Hoy en día no hay excusa. Por las redes tiene conocimiento, por los libros tiene conocimiento. El conocimiento está abierto como nunca en la historia de la humanidad. Hoy en día nadie tiene excusa de, ay, no, pero yo no supe, no aprendí porque no tenía cómo. Tienen por todos lados. El que quiere, puede. O sea, no hay excusa de no evolucionar y no cumplir con la misión con la cual vinimos al mundo. Hagan
Su
conciencia de
misión.
eso.
Cumpla con su misión, vámonos.
Sí, y serán más felices. Porque cuando uno cumple con su misión, está actuando de acuerdo a la ley y le da felicidad.
Así.
Cuando uno hace algo que no le corresponde, lo hace de mala gana, sin amor y a regañadientes.
Y te sientes comprimido. Cuando estás en
Claro.
tu vida, te sientes expandido.
Claro. Así que tenemos que expandir nuestra conciencia para lograr a lo que realmente somos.
Así
Somos
es.
seres de luz, que vinimos a dar luz. El que tiene más luz da más, el que tiene menos da menos, pero siempre dando. Porque
Exactamente.
cuando tú das, logras compenetrarte con la energía magna.
Así es. Vladimir, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias a
Igualmente.
todos. Seguimos en contacto. Chao, chao.
Un abrazo.
Thank you.